Que Eduardo Jossami es uno de los expositores
Sí,
más
claro.
importantes de estas noches de las ideas y está terminó la charla y ya se vino para aquí Eduardo, que ustedes saben es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesor consulto de esa casa de estudios y también profesor titular en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la UNTREF. Además de un montón de cosas más, en este momento es director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Lo nombro o hago la formalidad de la presentación, pero nuestros oyentes saben perfectamente quién es Eduardo Jossami, que está aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, es todo un tema, ¿no? Y toda tu vida te has ocupado de este asunto, porque muchas veces esto de estar vivo, de ser viviente, ¿no? Que es un poco el lema de estos encuentros, se choca con el asunto de las, obviamente, las violaciones a los derechos humanos de modo bien flagrante, ¿no? Y esto lo conocemos muy bien en la historia argentina y quizás no hemos dejado de conocerlos con diferentes variantes incluso en los últimos años, ¿no?
Sí, efectivamente. Me pareció que esta convocatoria en torno a lo humano y lo viviente, bueno, por lo menos en mi caso me interpelaba en relación con los derechos humanos.
Claro. ¿No?
Y la verdad que es un momento importante para pensar lo que está pasando en el mundo con los derechos humanos, porque, como señalaba yo hace un rato, si uno se atiene a los documentos internacionales, las resoluciones de las Naciones Unidas, las convenciones contra el genocidio, contra la tortura. Bueno, estamos en el mejor de los mundos, porque eso se ha desarrollado mucho y son muchas las naciones que han adherido a todos esos instrumentos. Pero si uno mira la realidad del mundo de hoy, la situación de países en guerras no declaradas, pero no por eso menos efectivas, poblaciones civiles amenazadas cada vez en mayor escala, mira la situación de los migrantes y mira una teorización que lleva a pensar que hay vidas descartables, que desgraciadamente está tomando cada vez más fuerza en el mundo, ¿no? Sin ir más lejos, y esto no es un acto de politiquería, es relacionarnos con lo que nos conocemos muy de cerca en nuestro país. Cuando el senador Pichetto se refería a la necesidad de terminar con los villeros, con los extranjeros, sí, y confundía la lucha contra el delito con una especie de guerra social contra la población más pobre, bueno, me parece que está un poco a tono, desgraciadamente, con una forma de pensar que está tomando un peso alarmante a nivel mundial, ¿no?
Vos planteabas esto de descartables, ¿no? Digo, me acuerdo que Francisco, incluso el Papa, habló de las cuestiones del descarte, ¿no? De las sociedades del descarte llegando a lo humano, ¿no?
Exactamente.
La sociedad de consumo que llega incluso a convertir al humano, esto lo sabemos, en un engranaje más de esa sociedad de consumo, pero también descartable, ¿no?
Sí, esto se ha agravado además porque el neoliberalismo ha instalado en el mundo una situación de menor crecimiento de las economías. Entonces muchas veces estos migrantes que eran aceptados porque eran necesarios,
claro,
porque se ocupaban de las tareas que otros con mayores ingresos no querían hacer, hoy son considerados como sobrantes, porque estas economías no demandan hoy la misma fuerza de trabajo que necesitaban antes. Y entonces ahí aparecen formas como los campos de internación,
claro,
y discursos, como algunos que hemos escuchado, que nos hacen acordar aquello que decía Hannah Arendt, ¿no? Hay que tener cuidado porque cuando se caracteriza a un sector de la población como parias, que se le quitan todos los derechos y se los ve de esa manera, bueno, no estamos tan lejos de la eliminación física, ¿no?
Claro, claro. Es interesante esto que vos planteabas en el comienzo, de una distancia entre todos los organismos, los papers, todos los trabajos que hay alrededor de los derechos humanos necesarios, por supuesto, y la realidad que se vive en el mundo de hoy. Digo, ¿dónde está ese cortocircuito? ¿Dónde está dado ese cortocircuito? ¿Dónde está, digo, la distancia de lo que podría aplicarse y no se hace y lo que finalmente sucede?
Bueno, la distancia se ve, tal vez el caso más flagrante sea el de la tortura. Mm. La tortura es una práctica que está resultando muy difícil erradicar en la mayoría de los países.
Sin embargo, los países supuestamente desarrollados, ¿no?
Exactamente. Sin embargo, hay, a pesar de eso, una convención internacional que hace más de 30 años que está vigente en todo el mundo porque ha sido ratificada por la mayoría de los países integrantes de las Naciones Unidas. Yo creo que no hay que tener una mirada negativa sobre este desarrollo normativo.
Sí.
Porque esta retórica de los derechos humanos, aunque no siempre se compadezca con la realidad, también ejerce cierta influencia.
Claro.
¿No? Entonces, es bueno saber que en el mundo se repudia la tortura y se repudia el genocidio, pero también hay que tener en cuenta que después que se aprobó la Convención contra el Genocidio, pasó lo que pasó en la Argentina, pasó lo que pasó en Ruanda y lo que pasó en los Balcanes. Entonces, tenemos que estar permanentemente con un ojo en las normas y otro en la realidad, ¿no?
Alguna vez Oscar Raúl Cardoso, amigo y maestro, me decía acerca de la guerra de Ruanda de que allí es donde él perdió la fe en la condición humana. No digo que que fue además y dice, no aprendí nada en ese lugar. La verdad es que no había una conclusión positiva para sacar de aquel lugar, porque quizás en otras guerras donde él también estuvo, sí había alguna cuestión vinculada al patriotismo, algo que uno pudiera evocar a pesar de la violencia y de todo esto. En Ruanda no había nada para reivindicar, ¿no?
Sí, en cada uno de los lugares donde han ocurrido estos
exterminios
y violaciones masivas de los derechos humanos, la explicación puede ser distinta.
Claro.
El racismo, por ejemplo, en el caso argentino, jugó un papel también, pero no era lo dominante. Era había una contradicción política muy fuerte. Claro. Pero hay algo que sí es común, que es el desprecio por la vida humana. Uh-huh. Cuando se piensa que la solución puede ser más corta o más fácil si uno recurre a ciertos métodos que suponen transformar estas vidas descartables en vidas descartadas ya, ¿no?
Hay en relación con esto vos hablabas al principio de esta contradicción que estamos mencionando, ¿no? Hay otra contradicción que a mí me parece llamativa o quizás un avance desparejo de la sociedad argentina. Por un lado, claramente los organismos de derechos humanos han instalado cierto estándar en la Argentina de no vuelta atrás, ¿no? Las madres, las abuelas, los organismos en general, el trabajo que ustedes han hecho, hay un estándar de no vuelta atrás. Ya es más difícil decir con los militares, escuchar, mejor dicho, con los militares estábamos mejor, o la solución para la Argentina es fusilar a no sé cuántos en la Plaza de Mayo, como se escuchaba a la salida de la dictadura y hasta los 90. Pero por otro lado también está la doctrina Chocobar, por otro lado también están, yo siento que a veces hay crecimientos desparejos en esto, lógicos en una sociedad, ¿no? Que no es ni lo uno ni lo otro, o es lo uno y lo otro juntos, ¿no?
Sí, seguramente es lo uno y lo otro, ¿no? Me parece muy interesante lo que vos decís, porque a veces nos exaltamos con razón con lo que se ha logrado en materia de derechos humanos y de tratamiento de lo que fue la dictadura, el genocidio, y la memoria de todo ese periodo, y bueno, eso efectivamente, el fin de la impunidad es una conquista de los que tenemos que enorgullecernos. Pero no existe siempre el mismo acompañamiento social a lo que podríamos llamar una doctrina democrática de la seguridad. Uh-huh. De pronto aparecen situaciones muy donde el delito parece golpear mucho, donde los medios además también suelen trabajar sobre eso, y reaparecen voces que dicen, bueno, hay que matarlos a todos, claro, basta de garantías, ¿no?
Claro.
Eso yo creo que también a lo mejor merecería una autocrítica de parte nuestra, porque evidentemente hemos trabajado más sobre los temas que tienen que ver con memoria, verdad y justicia en relación con los 70 y la dictadura, que sobre los temas de seguridad, donde claro, hay muchos compañeros y muchos autores importantes que han hecho y dicho cosas que nos marcan un camino, pero donde tal vez ha habido más avances y retrocesos, ¿no?
Claro. Pienso que igual eso no son soluciones tan simples, ¿no? Porque la verdad es que la derecha, si uno lo piensa, plantea soluciones simples, pero no ha resuelto el problema de la seguridad, claramente.
No, seguramente que no. Yo creo que el problema de la seguridad, lo primero es aceptar que es un problema complejo.
Claro.
Es como la pobreza, que Macri dijo pobreza cero.
Sí, bueno, efectivamente.
Tomarse en serio eso era una tontería. Del mismo modo, nadie puede pensar en soluciones mágicas al tema de la inseguridad. Pero hay que ver que la raíz de la inseguridad no está en que haya normas que sean excesivamente benignas, ¿no? Sino en una serie de factores sociales y también en la misma estructura de las fuerzas policiales, que no en vano han sido materia de proyectos de reforma importante que no siempre han podido completarse, digamos, ¿no?
Sos a partir de ahora director nacional de, a partir de hace unos días, director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. ¿Qué implica esto, digo, en la tarea cotidiana? Porque allí hay mucho que se ha hecho y seguramente mucho por hacer, ¿no?
Todavía. Sí, y seguramente también hay mucho en lo que se retrocedió en estos 4 años, ¿no? Porque ya el primer día que fui a mi oficina y me encontré con la gente que trabajó ahí durante estos años con muchas dificultades, bueno, me enteré de que se había reducido personal en áreas críticas que tenían que ver con las investigaciones que se hacían dentro de cada una de las Fuerzas Armadas en relación con los derechos humanos. Sinceramente todavía no te podría contestar en cuánto ha sido ese retroceso.
No, claro, sí, por supuesto.
Pero lo que está claro es que esta área, que en las gestiones de Nilda Garré y de Agustín Rossi, anteriores al 2015, fue un área muy importante, parecía no ser, no tener la misma consideración durante el periodo macrista. Bueno, se trata de volver a poner en marcha todo eso con fuerza, integrado dentro de una visión, como le gusta decir a Agustín Rossi, ¿no?, que tenga en cuenta que estamos viviendo una nueva coyuntura política. Eso no quiere decir desdecirse de ninguna de las grandes definiciones que en torno a memoria, verdad y justicia, que precisamente es por eso que me convocan a mí a esta tarea.
Claro.
Pero al mismo tiempo tener en claro, por ejemplo, que hoy ya prácticamente no quedan oficiales de las Fuerzas Armadas que hayan tenido actividad militar durante la dictadura.
Claro.
Eso no implica que necesariamente esto produzca un cambio de mentalidad muy importante, pero me parece que genera nuevas condiciones que seríamos tontos si no aprovecháramos.
Seguro.
Para preguntar más, dialogar más, tratar de ver todas las variables por las que puede transitar el camino de integrar a las Fuerzas Armadas a un proyecto de sociedad democrática, a un proyecto de unidad latinoamericana. Es decir, que en última instancia es el modo de asegurar también la estabilidad de una Argentina democrática en términos de más largo plazo.
Sí, si lo pienso, si te lo pregunto en términos generales, allí ya como espectador o como hombre de los derechos humanos y participante, ¿te parece que ha habido un retroceso muy fuerte en derechos humanos? Yo creo que sí, digo, por supuesto, te estoy preguntando para que lo desarrollemos un poco, ¿no?, en estos últimos 4 años.
Sí, ha habido un retroceso muy grande en la orientación del gobierno, en el discurso del gobierno, que se tradujo en desfinanciamiento, por ejemplo, de los espacios de memoria, en menor interés y también desfinanciamiento de todas las reparticiones, cuando no fueron eliminadas, que tenían que ver con el apoyo a los juicios de lesa humanidad, etc. Pero afortunadamente ese discurso no pudo avanzar todo lo que se hubiera querido, porque tomando un momento emblemático, cuando aparece la sentencia del 2x1, que anunciaba no que los genocidas iban a salir en libertad ese día porque tenían otras causas, pero que si se hubiera impuesto esa doctrina, ese iba a ser el camino a seguir. Bueno, la reacción social fue tan masiva,
sí, impactante,
tan,
¿no?,
impactante, que hubo que retroceder, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que felicitarnos, no solo en materia de derechos humanos, pero ahora que estamos hablando de derechos humanos, de que el gobierno de Macri haya terminado el 10 de diciembre del 2019, porque seguramente los retrocesos iban a ser más importantes si esta orientación era convalidada para un nuevo periodo de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, felicitémonos porque, bueno, el neoliberalismo en un momento parecía que necesariamente iba a extenderse,
sí,
que 4 años era muy poco para una experiencia un proyecto, nueva, claro, que no había desplegado ese proyecto todavía todo su potencial. Tal vez tengamos que agradecerle a la voracidad de quienes lo llevaron adelante, que hicieron cosas tan inconcebibles como esa ese aumento de las tarifas desmedido,
de un momento para otro, ¿no?
O una devaluación donde que llevó que descaradamente el presidente del Banco Central apareciera a todas luces complicado con la fuga de capitales. Bueno, todo eso me parece que fue excesivo para una sociedad que en un momento de desorientación le había abierto la puerta a Macri, pero no se le había abierto para siempre, cosa que creo que ellos descubrieron tarde, ¿no?
Eduardo, gracias por tu trabajo de siempre y por este ratito que has tenido aquí con nosotros. Bueno. Eduardo Josami ha estado aquí con nosotros.